7:30 de la mañana en el Buen Día Susana, vamos hasta las 9 en la radio pública, vamos a consultar a una prestigiosa infectóloga llamada Carolina Subirá. Buen día, Carolina, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias por recibirme.
¿Cómo estás? Bueno, además asesora del Consejo Técnico COVID-19 de la provincia. Carolina, queríamos consultarte algunas dudas que van, por suerte, en un sistema de vacunación avanzado en la provincia. Queremos consultar algunas dudas. Por ejemplo, ayer estábamos hablando acerca de la vacunación para la gente que recientemente tuvo COVID. ¿Genera algunas dudas si te llaman para vacunarte y tuviste recientemente COVID? ¿Hay que preguntarle al médico? ¿Hay que ir igual? Contame un poco esa situación, por favor.
Una persona que ha tenido coronavirus, lo primero que necesita tener es el alta epidemiológica, es decir, tiene que, por un lado, ya estar fuera de rango para no transmitir la enfermedad a otra persona, pero tiene que suficiente primero tener no menos de 10 días desde el inicio de sus síntomas, los últimos 3 días haber tenido mejoría clínica. Bien. Para una persona que tuvo una neumonía grave, estuvo internada, tiene que tener el alta clínica, haber pasado no menos de 21 días también para su alta epidemiológica, explica la enfermedad, inicialmente debería estar resuelta. En ese momento la disyuntiva es si es necesario esperar 3 meses o no.
Ajá.
¿Por qué? Porque la última información que tenemos, tanto del gobierno nacional como del CDC, refiere que dentro de los primeros 3 meses es poco factible que una persona se recontagie. Ajá. Y que los anticuerpos que se producen de forma natural, durarían mínimo 3 meses, y sabiendo que pueden durar entre 5 y 8, así que uno lo postergaría más como una estrategia, por un lado para maximizar la disponibilidad de vacunas de una persona que ya algo de inmunidad natural tendría, pero en sí no hay una contraindicación que nosotros encontremos para que una persona, una vez que ya tiene la alta epidemiológica, reciba la vacunación. Parece ser más una estrategia de tipo programática. Uh-huh. Para o hacer un uso racional del recurso escaso en este momento, que es la vacunación. Y ya está viendo si es que o no, postergar la vacunación a 3 meses post enfermedad natural incluso aumenta el título de anticuerpos. Eso es uno de los estudios que se están analizando en este momento. Ahora todavía no hay información concluyente.
O sea que, bueno, pero de todas maneras, la gente que se tiene que vacunar y tuvo el COVID, igual está aconsejado que vayan a vacunarse.
Se siempre se aconseja a la persona que vaya a vacunarse, sobre todo si es una persona con factores de riesgo como mórbidos,
claro,
que aumentan el riesgo de mala evolución si adquiere COVID, si es una persona con alta exposición, como soy, por ejemplo, un personal de salud, recomiendo que no deje pasar tiempo una vez obtenga la alta y inmediatamente proceda a la vacunación.
Bien, Martín.
Sí, doctora, preguntarle por esta nueva información que surge de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, sobre la vacunación para embarazadas. ¿Qué deberíamos saber al respecto?
En este momento, el gobierno nacional está recomendando la vacunación en personas embarazadas, tengan o no tengan factores de riesgo. A nivel Europa, en el momento que se había aprobado la vacuna de AstraZeneca, las embarazadas realmente habían bregado por estar incluidas dentro de los grupos. Sabemos que no se han hecho tantos estudios de ensayos clínicos sobre mujeres embarazadas. Es mayor la evidencia en vacunas ARN mensajero que adenovirales. Pero hasta ahora estamos hablando que son todas vacunas que no tienen virus vivo, que no tienen la capacidad de generar enfermedad en la embarazada ni replicarse. Así que hasta ahora se estima que son seguras y efectivas. Y por el otro lado, estar vacunando el binomio madre-hijo, ya se ha demostrado que hay traspaso de los anticuerpos, no solo a través de la placenta, sino después por la leche materna. Así que estamos inmunizando 2 personas, en realidad, la madre y su bebé. Así que es una muy buena estrategia. Sobre todo si consideramos estos casos que ha habido realmente de muertes maternas en mujeres embarazadas o puérperas por COVID, así que llamó mucho la atención este tema en las últimas semanas.
Claro. Y vinculado a esto que usted recién mencionaba, preguntarle por los efectos secundarios o adversos de las vacunas que actualmente están aquí en la provincia de Santa Fe. Algunas personas han manifestado temor por recibir algún tipo de vacuna por encima de la otra, por ejemplo, AstraZeneca por sobre la Sputnik. ¿Qué deberíamos saber con respecto a los efectos secundarios y a la seguridad de las vacunas?
que hasta ahora tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de estar asignando eventos a diversos vacunas que están en este momento disponibles con la aprobación de emergencia, que están utilizando de manera masiva en todo el mundo, que están vacunando millones. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos ha establecido que claramente el beneficio del uso de las vacunas en COVID-19 supera ampliamente los riesgos, que este evento que se está estudiando de la trombocitopenia, la púrpura trombocitopénica inmune, que por un lado genera descenso de las plaquetas y por el otro lado agregación pedotea de las mismas en forma de coágulos, es de un caso en 100.000 y que es un efecto comparable con otras vacunas que ya se están utilizando, como puede ser la de la hepatitis B, la de la gripe y la triple viral, la que tiene la vacuna de la rubiola, papera y sarampión. Es decir, es equivalente, es parecido a esas vacunas. Perfecto. Y las estamos usando hace décadas. Así que no demonicemos las vacunas de COVID, que en este momento están demostrando ser seguras, ser eficaces y disminuir la muerte de las personas. Es mucho más grave la trombosis por COVID.
Doctora, por último, queríamos consultarle una duda que tiene más que ver con la logística y la coordinación. ¿Qué pasa con esas vacunas que están designadas a una persona porque han sido llamadas por turno, pero que no pueden asistir por cualquier motivo en particular, o porque no quieren o porque sucedió algo imprevisto? ¿Qué pasa con esa dosis que estaba destinada a una persona?
Bien, puntualmente, ¿cómo se gestiona esto? Lo hacen desde el Sistema Público de Salud, dentro de la parte del Programa Provincial y Nacional de Vacunas. Lo que dice es que si una persona justo está teniendo COVID o está en aislamiento, puede comunicarse al 0800, manifestar esta situación. Y se le pide que una vez tenga resuelto su aislamiento o su enfermedad, puede ir presencializar el turno y se le va a administrar la vacuna.
Perfecto, sí, porque además también esto genera algunas suspicacias con respecto a esa vacuna que no se usó, va para cualquiera, y así se arman también algunos algunas cuestiones desprolijas que tienen que ver con la asistencia a la vacunación.
No, digamos, esa vacuna en ese momento estaba asignada a esa persona, que estamos hablando de la dosis, no al frasquito, del número.
Exacto, de la dosis.
La dosis es una dosis que se asigna a esa persona. Si esa persona en ese momento no la puede recibir, se posterga la aplicación, queda en espera, y después la podrá recibir cuando haya resuelto su enfermedad.
Bien. Bueno, le agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública, Carolina.
Gracias. Saludos. Muchas gracias.